acaba els plans del govern central per clausurar les centrals nuclears actualment en funcionament. Mantenen una previsió, que és el tancament gradual entre el 2027 i el 2035. Mentrestant, el Parlament Europeu, us ho hem explicat, ha donat llum verd a la proposta de la Comissió Europea per incloure el gas i les nuclears en la categoria d'energies verdes. I la realitat és que a casa nostra l'energia nuclear continua sent la base de l'energia que consumim. De fet, l'any passat a Catalunya la meitat de l'energia que es va consumir durant tot el 2021, la meitat, una mica més de fet de la meitat, el 52% va tenir el seu origen en l'energia nuclear. Ahir, ara ho deia, Pedro Sánchez explicava al Congrés dels Diputats que venia un temps complicat en el que s'haurien de fer esforços, en què haurien de canviar la nostra manera de consumir per intentar consumir menys, i això coincideix en un moment en què ens estem plantejant com s'ha de fer aquesta transició energètica. Avui teníem ganes de parlar-ne, i com que darrerament han començat a sortir veus dient que ara era el moment de suspendre aquest tancament de les nuclears i de prorrogar la vida de les centrals nuclears espanyoles, en volíem parlar, i en Carlos Bravo és un consultor independent en energies nuclears i una de les persones de tot Espanya que més en sap d'aquesta qüestió. Carlos Bravo, bon dia, buenos días.
Hola, bon dia, buenos días.
Sorprendido de que de repente ahora aparezca en medio del debate público sobre la energía, si es el momento de dar marcha atrás y de no cerrar las nucleares en el programa que estaba previsto en España.
No, sorprendido no, porque la industria nuclear, el lobby nuclear siempre ha estado insistiendo en estos argumentos y ahora, pues, digamos, ha cogido fuerza por este error que se ha cometido por parte de la Comisión Europea de declarar o clasificar como verde la energía nuclear y el gas. Y la verdad es que esto no tiene ningún sentido porque no son energías verdes, no cumplen los criterios de la propia del propio reglamento de taxonomía de la Comisión Europea. Entre otras cosas, bueno, el gas no lo es porque es un combustible fósil, con lo cual es sorprendente que la propia Comisión, bueno, no sorprendente, era la presión de Alemania en este sentido antes de la guerra de Ucrania, porque es un país que quería cerrar las centrales de carbón y ya ha cerrado, está, este año cerrará toda la última central nuclear que tiene y quería transitar usando gas. Y entonces esto ahora se ha trastocado todo con la guerra de Ucrania. Pero por otro lado, la nuclear, el único país, o básicamente el principal país que estaba presionando al respecto, es Francia, que sabemos que es el país que más centrales nucleares tiene en Europa, y que además la compañía eléctrica estatal, EDF, Electricité de France, que ahora de repente, curiosamente, ha sido renacionalizada, ha pasado del 85% de propiedad estatal al 100%, pues esta compañía tiene una deuda de más de 40.000 millones de euros, y es evidente que el gobierno francés pues quiere sufragar parte de esta deuda pública buscando esas inversiones de dinero público y dinero privado que podrían venir clasificando como verde la energía nuclear. Pero vamos, una energía que no puede clasificarse verde, primero porque produce residuos radiactivos para los cuales no hay ninguna solución, en su funcionamiento diario, sin que haya un accidente por medio, emite radiactividad al aire y al agua, y por otro lado, pues como decimos, pues tiene la posibilidad de producir accidentes catastróficos, como ya hemos visto, Fukushima en Japón, tres reactores que tuvieron nivel 7, el más alto de todos en la escala internacional de sucesos nucleares, Chernóbil, que fue otro nivel 7, Harrisburg en Estados Unidos, y aquí, bueno, en Cataluña tuvimos Vandellós 1, que no al final no tiene reactividad, pero es un accidente que cuando uno mira lo que pasó, pues se le...
Además estamos hablando en el caso español, por ejemplo, de centrales nucleares que son todas ellas antiguas, tienen una larga vida. No sé si es si se decide prorrogar su vida, si hay que hacer un gran esfuerzo por actualizarlas o si pueden seguir funcionando durante mucho tiempo en el estado, digamos, en que se encuentran a día de hoy.
Claro, en realidad estas centrales, que efectivamente son muy antiguas, son de la segunda generación. Las centrales de primera generación fueron inauguradas por Franco, era Zorita, que cerró después de 38 años de vida, Garoña en Burgos, que cerró cuando tenía 42, y Vandellós 1, que tuvo el accidente, ¿no? Y las siguientes, las que hay ahora en funcionamiento, son los que se llaman de segunda generación, que fueron diseñadas para una vida útil de 30-35 años y, bueno, según el plan de cierre programado que hay, pues van a tener una vida media de unos 46 años, unas 45 o alguna 47, es decir, que ya se ha prorrogado su vida. Lo que pasa es que la industria nuclear quiere seguir estirando, digamos, la goma, ¿no? Sí. Pero claro, esa goma se puede romper. Y de hecho, las centrales nucleares, hay una gráfica dentro de lo que es la ingeniería nuclear, es llamada la gráfica de la bañera. Es una gráfica que dice, al principio de la vida de las centrales nucleares hay muchos accidentes porque son muy complicadas, tienen muchos equipos, etcétera, etcétera, y luego pues se llega más o menos a un nivel más bajo, pero luego a partir de la vida útil, de que termina la vida útil, empiezan a subir de una forma exponencial los accidentes, los fallos, los problemas, los incidentes, etcétera, que pueden llegar a producir finalmente un accidente grave.
Entonces, o sea, más vida para una central es más riesgo para la población.
Exactamente. Una central vieja es una central mucho más peligrosa todavía que una central nueva, lo cual no significa que una central nueva no pueda tener un accidente nuclear. Y de hecho, Chernobyl tenía muy pocos años de vida, Fukushima, pues bueno, era de la antigüedad de Garoña de Burgos, era de la segunda generación, había otras un poco más modernas y todas tuvieron accidente, ¿no? Por lo tanto, es verdad que cuanto más viejas, más se incrementa la probabilidad de que sufra un accidente.
Ayer, por ejemplo, conocíamos por eso datos del origen de la energía que estamos consumiendo en el caso de Cataluña, ¿no? Por ejemplo, y en 2021 el 52% de la energía que consumimos, 52%, tenía su origen en las centrales nucleares.
Sí, cierto, en Cataluña sí. A nivel, digamos, del Estado es un 20%,
sí, ¿eh?
Ampliamente superado por la producción con energías renovables. Y lo cierto es que la producción con energías renovables, según la ley de cambio climático, que se va a revisar probablemente el año que viene y se va a incrementar el porcentaje, pues lo que plantea ya es que el 72% de la electricidad se produzca con energías renovables en 2030. Es decir, estamos...
Ese objetivo, ahí quería llegar. ¿Ese objetivo es realista a día de hoy? Es decir, viendo la situación en España hoy de producción de energía renovable, ¿ese escenario se puede plantear?
Sí, por supuesto. Y de hecho, se está... Desde que se acabó la moratoria de instalar centrales renovables que puso el Partido Popular... cuando llegó al poder en el año 2016 o después de la legislatura de Zapatero, no, antes de ese año, puso una moratoria, no se pudo instalar nada durante varios años. Ya en el 2018, cuando se levantó esta moratoria, a partir de entonces ha habido una potencia renovable instalada cada año muy significativa, y de hecho hemos estado incrementando nuestra participación renovable. Y es perfectamente posible, no solamente porque la tecnología lo permite, de hecho, estas tecnologías solar, fotovoltaica, solar, térmica a temperatura, eólica, tanto terrestre como offshore está ya a punto de la maduración comercial. Bueno, todas estas tecnologías están ya disponibles, y de hecho la fotovoltaica y la eólica son las más baratas de todas, incluido cualquier tipo de energía convencional, y por otro lado, al ser más baratas, pues lógicamente, y no tener los problemas medioambientales que tienen las centrales de combustible fósil o las centrales nucleares, está claro que se va a ir a ello. Lo que hay que hacer es hacerlo bien, respetando el territorio, tratando de digamos, generar también electricidad de la forma más descentralizada posible, para también aumentar la eficiencia, y desde luego eso es absolutamente posible. Quiero decir que hay un montón de estudios ya, incluso la Comisión Europea, la Unión Europea, tiene claro que en el 2050 toda nuestra producción energética, bueno, mucho antes del 2050, porque el 2050 será toda la producción energética, tiene que ser cero emisiones, neta, ¿no? Y realmente para llegar a la producción eléctrica renovable se va a llegar mucho antes, ¿no? Y en España lo que está previsto es que seamos 100% renovables pues aproximadamente para el 2040, y esto probablemente se acelere porque de hecho la guerra de Ucrania nos ha vuelto a simplemente por los problemas de cambio climático ya tendríamos que tener esa emergencia, claro, en la cabeza, ¿no?
Estamos en un momento,
no lo ha forzado más.
A la espera de esta transición, estamos en un momento en que hay que empezar a plantearse desde el punto de vista doméstico, desde el punto de vista de las empresas, un cambio contundente en nuestra manera de consumir la energía?
Bueno, desde luego la eficiencia energética y el ahorro de energía siempre ha sido el gran olvidado, porque claro, es más fácil tratar de generar energía con pues una central de tipo que sea, pues ahora lógicamente las renovables son las únicas que realmente pueden satisfacer nuestra demanda de forma limpia, pero la eficiencia siempre se ha olvidado y la verdad es que hay un gran margen de reducción del consumo energético sin tener que sacrificar ninguno de nuestras comodidades, es decir, sin pasar frío, sin pasar calor, sin reducir los movimientos, pero la verdad es que hay muchas cosas que se pueden hacer de una forma mucho más eficiente y en concreto en el transporte, pues no tiene ningún sentido hacer una serie de desplazamientos cuando uno puede estar trabajando en casa. Muchos viajes corporativos no tienen ningún sentido cuando pueden hacerse a través de plataformas como Zoom y otras. El transporte público es una manera eficiente de transportarse y realmente ahí, como está haciendo Alemania ahora, que ha dado por 9 euros tienes para viajar durante tu mes en todos los medios de transporte público, fomentando ese tipo de políticas de que fomenten el transporte público, el ahorro y la eficiencia en el transporte, por ejemplo, se puede ahorrar muchísimo en el gasto energético del transporte, pero no solamente en el transporte, en el sector doméstico, en el sector industrial, hay muchísimas tecnologías eficientes. Realmente podríamos ser 100% renovable muchísimo antes si hiciéramos hincapié en el potencial enorme que tiene el ahorro y la eficiencia energética. Y de hecho así nos lo recomienda incluso la Agencia Internacional de la Energía, que no es ninguna ONG, es un perdón, es una agencia que vigila el tema energético, es un think tank de la energía, pero realmente no es un organismo que digas, bueno, es un organismo ecologista, sin embargo está sugiriendo ahorrar energía, ser eficiente y potenciar las renovables.
Pero justamente
está claro.
Justamente en este sentido, ayer en su intervención en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacía la siguiente reflexión.
Tendremos que reforzar la apuesta firme por las renovables y por el autoconsumo y deberemos mejorar la eficiencia y el ahorro energético. Deberemos adoptar medidas de ahorro energético. Habrá que impulsar medidas como bajar un poco la temperatura de nuestra calefacción o subirla en el aire acondicionado. Nada que atente contra nuestro modo de vida, pero sí acciones que nos permitan defender nuestros valores y nuestro modo de vida cuando se ve atacado.
Hablaba el presidente del Gobierno de quizá poner el aire acondicionado ahora en verano y subir un poco la temperatura, o aceptar que quizá en invierno hay que ir por casa un poco más abrigado y con la calefacción un poco más baja de lo que nos hemos acostumbrado. Sí. O incluso hablaba el presidente también en algún momento del teletrabajo como una posible solución para reducir el consumo de las industrias.
Sí, eso lo he comentado antes, el teletrabajo es una herramienta absolutamente eficaz para reducir una gran cantidad de transportes, de desplazamientos que no son necesarios, porque realmente muchísimas cosas que se hacen digamos presencialmente, y en España esa cultura del presencialismo está más implantada que en otros países de nuestro entorno europeo, donde el teletrabajo ya es una práctica más habitual desde hace años, pues realmente está demostrado, hay muchos estudios que demuestran que se puede evitar un porcentaje importante de desplazamientos y por lo tanto de energía, que ahora mismo pues casi todo el transporte pues se basa en combustibles fósiles, ¿no? Y en cuanto a la calefacción y el frío, pues es que es cierto que nos hemos acostumbrado a estar en invierno en manga corta en casa, ¿no? Cuando realmente, pues bueno, no pasa nada si se tiene la temperatura un poco más baja y te abrigas un poco más. Igualmente en verano, ¿no? Hay veces que, y bueno, y hay muchísimas cosas de ineficiencia absoluta, por ejemplo, cuando vas a un supermercado y la zona de refrigerados, que no tienen ni puerta ni nada en algunos casos, y está el frío saliendo al pasillo, todo eso es tirar energía de una forma completamente absurda. Y lo que está demostrado es que la energía más barata es aquella que logramos evitar consumir con medidas de eficiencia energética. Y por otro lado, me gustaría decirlo también con el tema nuclear, la energía nuclear es el mayor fracaso económico que podamos citar. Por ejemplo, ahora tenemos en Europa...
¿En qué sentido? Porque tiene fama de ser la más barata.
No. Mire, por ejemplo, le voy a citar el caso del reactor nuclear Olkiluoto 3, que está construyéndose en Finlandia con tecnología francesa. Se empezó en el año 2001, se aseguró que ese reactor iba a ser construido en un tiempo récord de 4 años y con un coste de 2.500 millones de euros, y que no se requeriría recurrir a apoyos estatales ni subsidios. Bueno, pues resulta que todavía este año, 2022, es decir, más de 11 años después, de 2001 a 2022, pues han pasado casi 19 años, ¿no?, desde que se anunció empezó a construirse en el 2005, es decir, que después de 17 años todavía no ha empezado a funcionar. Se calcula que va a empezar en julio de 2022 y el coste ha pasado de 2.000 500 millones a 11.000 millones de euros, o sea, un 400 más sobre lo inicialmente presupuestado. Y en Francia tienen otro reactor igual, que se llama Flamanville 3, que tiene los mismos problemas. De ahí está la crisis económica también de Electricité de France que mencionaba antes y que el gobierno francés quiere sufragar gracias al dinero de todos los ciudadanos, ¿no? Realmente la clasificación como de la nuclear en la taxonomía verde, el gran favorecido va a ser Francia. España y otros países de Europa no van a ver nada, ¿no?, al respecto. Quiero decir que hemos hecho, cuando se ha apoyado por parte de algunos partidos españoles en el Parlamento Europeo la decisión de clasificar verde la energía nuclear, pues ha sido, digamos, tirarse piedras contra nuestro propio tejado, porque realmente eso va a reducir la cantidad de dinero que puede venir a energías renovables, ¿no? En cualquier caso, la energía nuclear se dice que es muy barata, claro, cuando ya están amortizadas las centrales, como las que ya hay en España, ya están amortizadas, ahora sale muy barato producir el kilovatio hora, ¿no? Porque fueron amortizadas gracias a que se recuperó las inversiones a través de la tarifa eléctrica. Ahora es evidente que salen rentables y por eso la industria nuclear quiere exprimir esta vaca todo lo que pueda, aunque sea peligrosa, pero realmente, si le preguntas a cualquier compañía eléctrica si quiere construir una central nuclear, porque España hay un mercado liberalizado, cualquiera podría construir una central nuclear. Claro, tiene que tener 14.000 millones de euros para intentar construirla y luego a saber si la rentabiliza. Por lo tanto, está claro que es una energía que es un fiasco económico, es un problema desde el punto de vista medioambiental y de seguridad por los residuos reactivos, los accidentes, etcétera. Y lo único que podemos hacer si queremos avanzar de una forma inteligente en la transición energética es apostar por el ahorro y la eficiencia, como comentábamos ahora, y por las energías renovables.
Una última pregunta y terminamos. ¿Es de los que cree que este va a ser un invierno complicado desde el punto de vista del precio de la energía y hasta qué punto puede ayudar o no, puede ser eficaz o no la excepción ibérica para realmente controlar precios?
Bueno, mi opinión personal es que probablemente sí que lo sea, salvo que se llegue en acuerdo para terminar esta guerra, porque yo creo que Rusia tiene la intención de ir apretando las tuercas y dejar utilizar el suministro de gas y petróleo como un arma, ¿no? Y eso significa que probablemente el suministro que van a recibir muchos países, como Alemania y otros que dependen mucho del gas ruso, pues se vaya a ver reducido. Entonces habrá que poner en marcha medidas de ahorro, eficiencia, ya con urgencia, ¿no? Aunque esto, por sentido común, se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo y probablemente el precio del gas subirá mucho. La excepción ibérica sí que sirve, por supuesto, porque si no fuera por esa excepción ibérica, el precio sería todavía mayor, ¿no? Por lo tanto, se está limitando el precio que pagan los ciudadanos, porque se limita el precio que tiene el gas en el pool a la hora de generar el precio de la electricidad en el pool, y también eso rebaja los beneficios caídos del cielo que llaman de las compañías eléctricas, porque ya sabemos cómo funciona el mercado eléctrico, todas las centrales cobran lo que cobra la última que entra en funcionamiento, que suele ser una de gas, que es la más cara, y entonces todas las demás centrales hidroeléctricas nucleares cobran esa cantidad. Ahora mismo, así con la excepción ibérica, se limita mucho el ingreso de esos beneficios caídos del cielo y, por otro lado, el precio se está topado, con lo cual, al final, los consumidores de la luz tienen una reducción. Lo que pasa es que, claro, mientras sigue incrementándose el precio del gas, esa tendencia al alza, esa presión alcista, la vamos a sufrir todos. Pero gracias a la excepción ibérica, el impacto es mucho más limitado.
Carlos Bravos, consultor independiente en energías nucleares. Ha sido un placer que nos acompañe esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias y buenos días. D'aquí a un minut arribarem al punt de les 9 del matí. Publicitat molt, 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 molt curta i obrim el temps de tertúlia per començar a analitzar-ho tot plegat avui amb l'Eva Pomares, amb l'Enric Sierra i amb el Carles Fernández.